Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Minuto Radio, bienvenidos al último café. Pues en estas épocas que todo está cambiando, uno de los temas que más preocupa es el tema de la movilidad, precisamente porque las ciudades siguen creciendo de una manera pavorosa y nuestro país no es ajeno a esa realidad, y movilizarse se complica. Aparte de eso, pues tenemos todo el tema de la crisis climática, que hay que reconocerlo tal como es. La economía en la cual ha funcionado el mundo en los últimos 2 siglos o 3 siglos más o menos, incluyendo el presente, pues ha sido altamente contaminante. Sí, han sido unos desarrollos tecnológicos impresionantes, una parte de la mecánica, todo el tema petrolero, que le dio una dinámica a la economía global. Pero indudablemente el costo que estamos pagando hoy, pues nos tiene que poner a reflexionar que tenemos que cambiar. Y uno de esos cambios que tenemos que hacer y muy rápido es el tema de los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles pues tienen un problema gravísimo para todos, y es que tienen un poder económico gigantesco. Pero ahí a la par pues están las empresas de energía eléctrica. Y hoy vamos a conversar con un ingeniero que está en la ciudad de Medellín y que hace parte de una empresa colombiana muy interesante que es Celsia, que no solamente venden el servicio eléctrico, sino que también, de alguna manera, pues es también pionera en todo este tema de la electricidad verde. ¿Cómo producimos energía verde para que en nuestro país pues tengamos la posibilidad de contribuir a esa lucha que se está haciendo a nivel planetario de poder cuidar la única nave espacial que nos soporta, que es el planeta Tierra? Y nos va a acompañar el ingeniero Fernando Vélez. Fernando, bienvenido al último café.
Muchas gracias por esta invitación y muy complacido de acompañarlos a usted y a sus oyentes.
Bueno, Fernando, movilidad eléctrica. Realmente cuando uno se pone a estudiar un poquito el tema, a profundizar sobre el tema, los vehículos eléctricos como tal aparecieron a la par con los vehículos de motor de combustión interna, ¿no?
Resulta que cuando uno cree que está trabajando en una tecnología muy moderna, resulta que se empieza a encontrar artículos en todos lados y publicaciones en donde se encuentra de repente desde hace más de 80, 100 años ya había los primeros intentos de motorizar vehículos con potencia eléctrica, cosa que en su momento, quizás debido a la gran disponibilidad y los bajos costos de los combustibles fósiles, pues hacía poco interesante que empresarios y el público en general, el consumidor en general, quisiera pasarse a este tipo de movilidad, y quizás tampoco se veía tan inminente una contaminación como la que hoy estamos viviendo. Eso también nos deja reflexiones muy importantes acerca de nuestra capacidad de prever hacia dónde vamos con la forma como consumimos, como nos movilizamos y cómo utilizamos los recursos del planeta.
Y coincidimos en lo mismo, Fernando. Los grandes desarrolladores de todo este sistema económico y todo el tema del petróleo, creo que nunca lo consideraron, ¿no? Es decir, si nos vamos un poco más atrás, pues está toda la industria del carbón, que fue lo que movió buena parte del siglo XIX. Pues uno veía, y creo que usted y yo lo pintamos alguna vez, nos decían, pinte un tren, y uno pintaba el tren y le hacía la nube gigantesca de negra, ¿no? Uno de niño lo hacía, ¿no? Porque así era la concepción.
Eso era lo bonito
que teníamos, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo con los carros. Cuando uno le decían pinte un carro, uno siempre le ponía el exhausto y la salida del gas, pero realmente no teníamos conciencia de lo que nos estaba pasando.
Así es, Carlos. Incluso ahora que tocas ese tema desde lo sensorial, hoy por hoy uno de los, yo no diría que inhibidor, pero uno de los contrastes importantes para los consumidores de los vehículos eléctricos, los que estamos queriendo pasarnos a esa movilidad, encontramos que algunos de los usuarios dicen, es que mi carro es que no suena como suena el motor de este 6 cilindros en B, no suena como suena el motor de este otro X o Y vehículo. Entonces, como que esta transición implica también unos cambios sensoriales bien importantes que seguramente poco a poco los vamos a ir acogiendo con muchísimo más cariño.
Fernando, fíjate que en esos temas sociales, culturales realmente, que nos enseñaban que lo maravilloso era escuchar un motor, un V8, ¿no? Bueno, Ford era de los pioneros en ese tipo de estructuras, con ese ruidaje impresionante, ¿no? Y que uno decía, es un motor lleno de testosterona. Y creo que eso ya no funciona, ¿no?
Eso ya tiene que ser parte del pasado, Carlos.
Sí.
Creo que debemos dar esa transición porque tenemos que entender que no solo el humo, el ruido también, son grandes contaminantes, como en determinado momento puede ser el exceso de iluminación. No muchas personas hablan de eso, pero en las ciudades a veces se desperdicia bastante iluminación con luminarias que ya no son, que son del pasado, que de repente están mucho más dispersas que enfocadas, y tanto la luz como la utilización del aire, como la utilización del espacio, como la utilización de la naturaleza misma, es algo que es un compromiso que todos debemos llevar por dentro, y no solo por la época que nos toque vivir, sino por la que le dejemos a nuestros hijos y nietos.
Usted ha tocado unos tópicos allí que, bueno, pues hoy vamos a hablar de autos, pero de todas maneras están allí, por ejemplo, el tema de iluminación, ¿no? Nosotros necesitamos iluminación, pero las plantas no necesitan tanta iluminación. Y los animalitos que todavía sobreviven entre las ciudades, pues tampoco necesitan tanta iluminación en las horas de la noche. Ellos también habitualmente descansan, ¿no?
Así es. Y yo creo que nosotros, como parte integral de este mundo, debemos considerar primero que no nos pertenece solo a nosotros, que nos pertenece a todos, a nuestra generación y a las futuras, como perteneció a las pasadas. Tenemos la oportunidad de dejar una huella diferente, y que no podemos simplemente disponer de todos los recursos y, como tú dices, cambiarlos y transformarlos de una forma tal que lo que hacemos es abordar o estropear el ambiente en el cual viven otros. Eso, digamos que no tenemos el derecho de hacerlo, tenemos es la obligación de cuidarlo. Eso no quiere decir que no usemos los recursos, creo que hay que usarlos eficientemente. Cuando tú decías el tema de iluminación, pues perfectamente podemos estar afectando en ciertos sectores el desarrollo de las especies, bien sea por el ruido que generamos, bien sea por la contaminación que generamos, el exceso de iluminación. La iluminación pues también es un tipo de contaminación. El uso y el desperdicio de materiales, el uso de la tierra, del suelo, del agua, termina siendo también una forma como usamos eficiente o ineficientemente y destruimos como esos ecosistemas en los que nosotros también dependemos.
Fernando, está en una de las ciudades que los colombianos en líneas generales estimamos muchísimo, que es Medellín. Y Medellín ha sido considerada por muchísimas personas como una ciudad pionera en muchos cambios tecnológicos y cambios de ciudad, de estructura de ciudad. Pero también hay que reconocer que Medellín, por su forma física que tiene, que es el Valle Aburrá, pues se subió a las montañas. Y claro, al subirse a las montañas, pues el deterioro ambiental ha sido gigantesco. Creo que ahora hay una cantidad de procesos de trabajos muy interesantes entre diferentes empresas, organizaciones, aún desde las mismas universidades, tratando de recuperar un poco ese desastre ambiental que se generó con el desarrollo de la ciudad, el crecimiento que ha sido monumental, ¿no?
Sí, es curioso. Incluso yo escuchaba algunas personas pues como reconocidas en el medio de la arquitectura y el desarrollo urbanístico, pensar un poco por qué Medellín se desarrolló tanto hacia las laderas y por tanto tiempo se demoró, digamos, el valle que se desplaza lado y lado del río, se demoró en ser el primero en ser urbanizado, y estoy hablando de las construcciones de edificios. De pronto ese valle fue primero industrial que residencial, y todos los edificios residenciales pasaron a las montañas, a las laderas, y la ciudad se fue saturando. Eso le deja a uno pues como dos reflexiones. Uno, la planeación de largo plazo de las ciudades. Hace poco tuve la fortuna de visitar París, y uno se sorprende de ver cómo una ciudad con tantos y tantos años de historia y el tamaño y las dimensiones de las calles y de las avenidas que existen desde vieja data, en comparación a quizás esa planeación que a nosotros nos ha faltado, en mirar a largo plazo lo que estamos construyendo y cómo estamos desarrollando nuestros centros urbanos. Y también un llamado a considerar que la concentración de la población en las ciudades tiene tantas cosas buenas como complejas, y que es importante desarrollar los perímetros, la periferia, los municipios aledaños, donde no todo el mundo tenga que venirse a concentrarse en el mismo centro urbano, sino que pueda llevarse también el desarrollo a ciudades intermedias, a ciudades pequeñas, en donde haya posibilidad de acceder a distintos tipos de servicios y de esa manera poder administrar mejor los recursos con los que cuenta cada área geográfica en particular.
Usted que estuvo en París, que es una ciudad bellísima, con una gran historia, pues también nos muestra un poco esos desarrollos urbanísticos tan importantes en el tipo de la movilidad. Aún así, cuando usted vive a las afueras de París, pues algunos andan en tren, pero una inmensa mayoría andan en vehículos. Eso también generó un problema por el costo del combustible, que fue esto de los chalecos amarillos, ¿no? Que fue un tropel inmenso que pasó allí en Francia y que todavía aún no está vigente, y es por el costo mismo del petróleo, el costo de las gasolinas. Para ellos es muy complejo. Vivir fuera de las ciudades implica necesariamente un excelente sistema de transporte. Medellín, al igual que Bogotá y las otras ciudades del país, desafortunadamente nunca lo han pensado bien desde el punto de vista administrativo, y es lograr tener primero unos corredores adecuados y segundo, pues unos transportes que funcionen en la realidad, ¿no? Medellín pues se da el lujo de mostrarle al resto del país que es posible tener un metro. Bogotá hace una lucha de nunca acabar. Y bueno, y ahora viene toda la movilidad eléctrica, que implica necesariamente cambiar el chip. Usted lo hablaba hace un ratito, Fernando, y es que los carros eléctricos, primero, no hacen ruido, ¿no? Y segundo, tienen una cantidad de características que los hacen muy especiales. Normalmente uno cuando se sube un carro más o menos los maneja, pero cuando se sube un carro eléctrico tiene que empezar a preguntarse ¿y cómo se maneja esta cosa? Porque ha cambiado muchísimo, ¿no?
Yo diría que pueden ser unas tecnologías, por decirlo de alguna forma, más simples para el usuario. Técnicamente, pues con todo el respeto de los ingenieros que trabajan en todos estos desarrollos, es una tecnología con muchísimo menos piezas. En un vehículo a combustión, empezando por su motor y todos sus componentes, su caja de transmisión y cajas automáticas principalmente, que son las que se ven hoy en día, la sumatoria de componentes es de varias decenas de miles en comparación a unos pocos miles componentes que puede tener un vehículo eléctrico. Y en un vehículo eléctrico, digamos que la experiencia de conducción para el conductor está, digamos, un poco más asociada hoy a la cantidad de aditamentos y dispositivos electrónicos que ya te ponen al servicio, que te ponen una gran pantalla, porque en esa pantalla puedes observar qué está pasando con la energía de la batería, si estás frenando porque estás regenerando, sistemas de conducción donde te pueden dar mayor potencia, donde te pueden dar consumo económico de tu batería. Pero en general vas a encontrar un vehículo donde podríamos decir que poco hay que pensar en el tema de la caja de transmisión. Aquí estás hablando de unos motores eléctricos que tienen una potencia incluso superior y su respuesta es mucho más eficiente que la de un motor a combustión interna, en donde los sistemas centrales son un sistema de baterías con su, digamos, cerebro controlador, unos motores eléctricos, y luego vienen los sistemas, digamos, entre comillas, convencionales de un vehículo, como sus sistemas o de carrocería, sus sistemas de transmisión de ruedas, de frenos, y todo lo electrónico que normalmente tendría cualquier carro, porque si por dentro tenés que un techo que se desplaza, que sí que tenés ciertos tipos de iluminaciones, que sí tenés ciertos tipos de componentes de sonido para el carro. Yo diría que hoy hay mucho más alrededor de la electrónica en esos carros que de la experiencia distinta mecánica de conducirlo en un volante que tiene una dirección asistida, en unos frenos que además tienen una ayuda adicional, y es que cuando estás frenando estás regenerando y devolviendo la energía a la batería, por lo cual incluso hay menos desgaste de los equipos de frenado, de las pastas de freno, de los mismos discos o los, de los discos de agarre de las pastas. Entonces, digamos que no es que sea una gran diferencia desde esa óptica, sino un poco más desde la experiencia sensorial de todo el confort interno que pueda tener el vehículo.
Fernando, cuando uno hace sumas y restas frente a un vehículo eléctrico y frente a un vehículo de combustión, y sobre todo si usted está pensando en comprar carro nuevo hoy, creo que gana, pero de lejos, el carro eléctrico, porque finalmente un carro eléctrico, básicamente las baterías te están dando entre 10, 12, si está bien manejadita, 15 años. Es decir, tienes un carro útil por 10, 15 años, al que en líneas generales hay muy poco que hacerle. Es decir, mantenimiento, tú ya lo decías, mantenimiento serán frenos, algo de suspensión y pare de contar, ¿no?
Sí, ese es un punto importante, Carlos. A ver, se han hecho ya distintos comparativos de entre vehículos para tratar de encontrar si hay o no una economía respecto al vehículo a combustión interna. Cada vez se aproximan más, yo diría que hoy ya están, cuando tú tienes un vehículo que lo utilices alrededor de unos entre 20 y 30 mil kilómetros en el año, ya estás ganando, ya es más económico tu vehículo eléctrico que tu vehículo a gasolina. Por eso arrancaron primero a ganar esta carrera los buses eléctricos, porque son un sistema de transporte público en donde un bus de estos está todo el día activo. Nosotros en Celsia tuvimos hasta el año pasado una flota de 120 buses en Bogotá. Fuimos concesionarios de provisión. Ahora esto pasó a un fondo de Inglaterra que lo está manejando. Uh-huh. Pero en esos vehículos que estamos hablando de más de 200 kilómetros diarios, estamos hablando de que ya es más económico que un vehículo diésel o a gas. Ahora en automóviles, a ver, yo pues también he buscado, como tú lo has hecho seguramente, comparaciones. Sí. Por ahí veía algunas comparaciones y por supuesto el precio de adquisición es más alto, puede estar del doble, pero cuando mira uno, digamos, lo que puede ser el consumo total, el costo de desplazamiento, incluyendo el combustible y los mantenimientos, uno puede estar hablando de que en un vehículo liviano, pequeño, estoy hablando, por ejemplo, de un
carrito de 1.400 centímetros.
Por decir algo, sí, como un Sandero, por decir algo. Sí. Estamos hablando de que puede costar 205 pesos por kilómetro y lo comparas con un vehículo parecido eléctrico en ese tamaño, que te puede estar costando entre 5,5 o 6 pesos por kilómetro. Entonces estamos hablando de unas diferencias bastante importantes. El mantenimiento te puede costar para un año cerca de los 500 mil pesos en el vehículo a combustión y como mucho 140 mil pesos en el vehículo eléctrico. Y todos los días vemos que salen unas baterías nuevas con mayor alcance, con mayor recorrido. Los vehículos empiezan a entrar, al principio cualquier vehículo de estos no bajaba de los 120, 130, 140 millones de pesos y todavía los hay pues de mucho más valor, pero ya estás encontrando vehículos que están por debajo de los 80, están incluso por debajo de los 70 millones, vehículos híbridos o vehículos full batería. Entonces, esto es como una carrera, todos contra todos. Al principio solo estaban las marcas chinas presentes. Ahora las marcas importantes, las marcas tradicionales, pues por supuesto Renault siempre ha estado como una marca que ha estado por allí presente, pero ahora ves de alta gama y de media gama que están trayendo vehículos, están cada vez trayendo vehículos con mayor capacidad, con mayor alcance, con mayor kilometraje y autonomía, por lo cual uno encuentra que esta es una opción que definitivamente le está compitiendo de tú a tú al vehículo a combustión.
Hay otro factor ahí, Fernando, y es que cuando uno piensa en vehículos eléctricos, bueno, hemos tenido la experiencia de los buses aquí en Bogotá y en Medellín, también hemos tenido la experiencia de taxis aquí en Bogotá, que fueron muy interesantes y todavía siguen rodando.
Así es.
Pero casi nunca consideramos la posibilidad de camiones. Y hace pocos días me encontré con un camionero, despachador aquí en Bogotá, con un camión eléctrico. Y me sorprendió porque dije, oye, y es un chasis 600, ¿no? Y entonces le dije, ¿cuál ha sido su experiencia con su vehículo eléctrico? Y me dice, esto es maravilloso. Primero se acabó el ruido. Ya no más ese ruido del diésel que es una torre, que es terrible dentro de la cabina del vehículo. Y es un vehículo que le da el tránsito que necesita, la carga que tiene que llevar y que funciona muy bien. Y el hombre está muy contento de poder trabajar con su camión eléctrico y bueno, y descansar de una gran cantidad de tensiones que generan los vehículos diésel, por ejemplo.
Pues Carlos, no sabes cuánto me alegra que pongas ese tema, porque te quiero contar primero un pequeño antecedente de este punto, y es que ahorita empezábamos la conversación y hablabas tú de la contaminación de las ciudades y ese gran problema que representa esto para nuestra salud y nuestra sociedad actual, ese gran reto. Resulta que pues en Colombia no estamos ajenos a eso. Nosotros nos gastamos unas cifras exorbitantes, alrededor de 15 billones de pesos al año, en temas de salud, en temas de muertes asociadas con la contaminación, y el 80% de esa contaminación viene de dos fuentes, de buses y camiones, de buses y camiones. Entonces tú tocabas el tema de los camiones. Bueno, no voy a hablar del tema de buses porque, pues por fortuna es un tema en el que, como te decía ahorita, el disparador económico, o sea, el ser económicamente viable, ya los puso en la escena, y en la escena en Bogotá, que ha
Sí.
convertido a Bogotá. Y nos enorgullece porque también hemos podido participar y contribuir y poner desde Celsia nuestro granito de arena en el desarrollo limpio del transporte de pasajeros en Bogotá, con la apuesta que hicimos durante el 2020 y 2021. Pero decirte que en el transporte de carga la oportunidad es grandísima, la oportunidad es grandísima, y como lo decías, los concesionarios están trayendo vehículos. Al principio estaban trayendo solo vehículos pequeñitos, digamos que una van de esas que
Sí.
cargan 700 kilos para el paquete urbano. Ya han subido a van más grandecitas, de 1,8 toneladas, e escalaron a camiones de 2,5 toneladas. Ya vamos con camiones de 4 y de 10 toneladas. Y recientemente yo tenía una conversación con algunos concesionarios porque quisiéramos hacer unos pilotos con cabezotes para tractocamiones que muevan 35 toneladas, eléctricos, todos en tecnología eléctrica. Te cuento, Carlos, y todos, que la oportunidad en el transporte de carga es grandísima. Los transportadores tienen también ese problema de los pico y placa ambientales, tienen la necesidad de vehículos pequeños para moverse en la distribución punto a punto en la ciudad, a las tiendas, ese retail que tiene tanto que mover. Ese mercado tan grande que ha crecido del el comercio digital, el comercio electrónico ha crecido tanto, las compras virtuales en las que los operadores logísticos van, recogen allí y van y te entregan un paquetico. Y eso se mueve impresionante todo el día. Entonces, estamos llenando la ciudad de un movimiento, de un tráfico que si lo hacemos todo con vehículos a combustión interna, vamos a estar no mejorando, sino empeorando la calidad del aire.
Claro.
Y en esa oferta de camiones que hay, les cuento que ya vemos un interés muy importante. En Celsia hemos tenido unos contactos interesantísimos y no sé si me permites mencionarlo, pero empresas grandes como Bavaria, Postobón, como incluso empresas pequeñas, harineros, empresas de logística pequeñas, están pasándose y haciendo sus primeros pilotos, algunos de ellos ya con una decisión férrea grande, nos vamos para cambiar toda esta flota a vehículos eléctricos. Se ponen planes de 1, 2, 3 años para migrar sus flotas a eléctricos, y eso es muy interesante y eso es muy bonito porque es una decisión tomada no solo desde lo económico, sino también desde el compromiso ambiental. Hay unos retos muy grandes asociados a las infraestructuras de recarga, que es en lo que hoy Celsia estamos muy enfocados.
A eso Fernando quería llegar, y es que, claro, uno se compra su vehículo eléctrico con mucho esfuerzo, hace sus numeritos, sumas y restas, y entonces se encuentra que sí, que puede hacer un ahorro. Además, cuando uno compara el tanqueo, por ejemplo, un Logan, hoy en día pues son entre 80 y 100 mil pesos tanqueada. Entonces uno, uy, es un horror, pues, en el momento en que está ahí en la estación, ¿no? Después se olvida, pero bueno, afecta, ¿no? Se
Total.
afecta. En cambio, el carro eléctrico, pues siempre la excusa es es que no hay una infraestructura en el país que me permita recorrer el territorio nacional. Quiero recordarle a nuestros oyentes, lo pueden encontrar en el podcast de la emisora, de un viaje que hicieron una familia en un BYD, en un automóvil sedán, se fueron hasta La Guajira ida y vuelta, un carro eléctrico. Y funcionó, ¿no? Y funcionó. Y él cuenta su historia. Los invito a que lo busquen ahí en el podcast de El Último Café, que está ese programa que luego sacamos en el año 2020, si no fue el 19. Bueno, y entonces viene esa inquietud. ¿Cómo logro yo tener mi estación de servicio? Porque cuando uno va a las estaciones de servicio, yo lo he hecho. Y conversando con los administradores, les digo, oiga, ustedes deberían empezar a colocar dispensadores de energía eléctrica, sobre todo en zonas donde hay mucho conjunto residencial, porque muchas veces los estacionamientos, no los parqueaderos, sino los estacionamientos son al aire libre y tener un cargador de electricidad para su carro es un complique. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen precisamente para decir, mire, sí se puede?
Muy, muy importante esa pregunta, Carlos. Un par de cosas de contexto. El automóvil particular tiene, digamos, la característica que está muy pensado en el uso urbano y digamos que ahí funcionan muy bien los cargadores de carga lenta que se instalan a nivel residencial porque, digamos, te permiten la carga de tu vehículo entre 3, 5, 6, 7 horas máximo, dependiendo un poco del rango del cargador que tengas. Nosotros en Celsia le hicimos una apuesta a este tema desde hace ya unos 3 o 4 años cuando empezamos a desarrollar en conjunto con ACEP el primer cargador desarrollado en Colombia para carga lenta de vehículos eléctricos y es un producto del cual hoy estamos muy felices, muy contentos, hemos vendido más de 700 unidades de ese cargador.
Ya está en el mercado,
Fernando. Está en el mercado, está para los distintos tipos de conector con los que han venido los carros. Bueno, ya por fortuna pues hay una estandarización en el tipo de conector en Colombia, eso digamos que desde la normatividad ha sido muy interesante ya por lo menos que tratemos de implementar una estandarización. Nosotros ofrecemos esos cargadores y digamos que la particularidad que te quería mencionar y a los oyentes es que normalmente un vehículo usado en la ciudad, pues tú vas a la casa, pues normalmente tienes un espacio de descanso de unas 6 u 8 horas y es un tiempo perfecto en el que con un cargador de estos instalado en el garaje de tu edificio, de tu casa, perfectamente vas a poder tener siempre el abastecimiento del vehículo y la energía que necesitas para el día siguiente y para movimientos urbanos. Ahora bien, el gran reto y es venir, pero yo tengo un vehículo de estos que además pues es más costoso inicialmente su adquisición, pero yo quiero ir a darme la vuelta, pues quiero ir lejos, quiero ir a Melgar o quiero ir a la costa o quiero ir a visitar unos familiares en el Tolima, en fin. ¿Cómo hago? Hay dos cosas. La primera es que normalmente todos estos vehículos vienen con un pequeño cargador portátil que tiene, digamos, ese inconveniente de que a donde llegues tienes que tener, pues digamos, como un buen toma, digamos que no se lo puedes pegar a una extensioncita de un cable de un arbolito de Navidad, vas a causar un incendio, pero sí, claro. Si pues dispones de al menos una instalación normal en algún sitio, pues puedes cargarlo, pero va a ser una carga muchísimo más lenta y te puedes demorar 10, 12, 14 horas, dependiendo del tamaño de batería que tenga tu vehículo, en alcanzar alguna carga que te permita devolverte. O sea, eso implica que tendrías que dormir en alguna parte. ¿Bien?
Sí, Fernando, en ese sentido, tú me haces la claridad. Una cosa es cargar una batería de esas a 110 voltios y otra cosa es cargarla a 220, ¿no?
Correcto, correcto. Y vienen distintos tipos de cargadores y otra cosa es cargarla a 400, a 800, a 700, a 800 voltios. Entonces, todas son características diferentes. Ahora bien, los carros que están saliendo ahora en el mercado tienen capacidad de recibir mayor potencia de carga. Y cuando tú tienes, cuando tu vehículo tiene la batería y el sistema de control de tu batería admite recibir una mayor potencia de carga, podemos empezar a escalar hacia cargadores más altos. Ahora les mencionaba el cargador que desarrollamos en Celsia para carga residencial, que digamos oscila entre 3.5 y 7 kilovatios de potencia. Pero cuando ya nos queremos ir y tenemos vehículos que los podemos cargar a mayor potencia, nosotros estamos trayendo también, ya no son fabricados directamente acá, pero tenemos unos proveedores y hemos estandarizado potencias mayores, en donde de repente 30 kilovatios, 60, 120 kilovatios, 180 kilovatios, y entre más reciba tu vehículo, pues más rápido va a ser la carga. De repente ya puedes en 30 minutos estar dándole a tu vehículo unos 100, 150, 200 kilómetros más de autonomía. Y ese es el tipo de carga que es más viable para que exista en mitad de carretera. Cuando tú estás entre un municipio y otro, pues tu objetivo en un viaje a Santa Marta o a Cartagena o a Medellín o a Cali o Cali-Medellín no es tener que parar en la mitad y quedarte a dormir para poder utilizar una carga lenta. El objetivo sería poder parar como lo hacemos en una estación de servicio de gasolina y pues demorarnos 5 o 10 minutos tanqueando el carro, en este caso recargando la batería. Sí. Tenemos que llegar allá. Nosotros en Celsia ya estamos trabajando, tenemos una ruta de trabajo. Empezamos con la ruta entre Buenaventura y Bogotá y empezamos con carga rápida. Tenemos dos o tres puntos para recarga en donde en principio estamos también dándole un poco solución a los vehículos, camiones o buses que entran y que no necesariamente tengan que llevárselos en un camión cama baja hasta el destino, sino que puedan recargar y por sus propios medios y autonomía viajar y hacer el recorrido. Vamos a conectar también, tenemos en plan conectar Bogotá-Medellín, Medellín-Cali y cerrar un circuito y seguramente también subir a las ciudades costeras con el propósito de que exista una carga rápida que le permita al usuario del automóvil tener una parada que no sea tan larga en tiempo y que pueda repostar una autonomía suficiente para terminar su trayecto.
En ese sentido, Fernando, las estaciones de servicio tienen que cambiar, ¿no? Tuve la fortuna de estar en Argentina y allá las estaciones de servicio de la empresa de petróleos YFP, creo que es una belleza porque tienen unos restaurantes, tienen una cantidad de comodidades. Si a eso le sumamos el hecho de que estamos cargando electricidad y no tenemos olores de gasolinas ni nada de ese tipo de cosas, creo que esos puntos de carga en carretera se deberían de convertir realmente en unos sitios de verdadero descanso, por una parte, de un buen restaurante y de un servicio muy distinto de las tradicionales estaciones de gasolina.
Tal como lo has dicho, Carlos, es una transformación. Imagínate tú, bueno, pues nadie quiere ir a entrar, sea muy elegante o no tu carro, pero con mucha mayor razón si es un vehículo de alta gama, seguramente no va a querer llegar a un parqueadero destapado, lleno de charcos de aceite, de gasolina, de huecos, y arrimarse ahí, conectar su carro y esperar una hora sin tener un buen sitio donde sentarse. Eso no lo va a querer nadie. Entonces, hay que pensar en que esa transformación implica transformación del modelo de negocio. Entonces, estos tendrán que ser unos sitios de descanso con acceso a cierto tipo de alimentación, a cierto tipo de descanso diferente, la estética del lugar. Va a ser algo diferente, tiene que ser una experiencia diferente. Por supuesto, también tendrá un valor diferente, pero termina siendo ese servicio de muchísimo interés y de muchísimo valor para los conductores que están haciendo este tipo de trayectos.
Además que si tenemos cargas rápidas, pues no te vas a demorar tanto. Si acaso en el máximo media hora,
así es, supongo yo. Es algo que tiene que ser una parada corta, pero que obligadamente pues, te vas a bajar de tu vehículo y vas a pensar en consumir algo. Y ese consumir algo, pues por supuesto quieres que sea algo agradable, que estés sentado en un lugar agradable. Por lo cual pienso que la experiencia que vive o que viva el conductor y sus pasajeros, pues tendrá que ser muy diferente probablemente a la que hay hoy. Y por ello habrá que transformar un poco estos negocios.
Fernando, yo siempre le digo a mis estudiantes, empleo no hay, pero trabajo sí hay.
Así es.
Y muchísimo. Fíjate, esta es una oportunidad de negocio interesantísima, siempre y cuando pues, uno se sitúe en las necesidades de este siglo y no seguir soñando con las necesidades del siglo pasado. Finalmente el pasado ya pasó y pues ya. tenemos que situarnos en este tiempo. Bueno, hay otra inquietud y es los conjuntos residenciales. Resulta que no todos los conjuntos residenciales tienen la ventaja de garajes cubiertos, ¿no? Porque tú compras tu apartamento y compras tu garaje cubierto, ya es entendible colocar el dispensador de electricidad y listo, y eso es tu propiedad y no hay problema. Pero cuando tienes estacionamientos no cubiertos a la intemperie, ahí el problema es otro. ¿Cómo lograr tener el típico enchufe para conectar su vehículo en un estacionamiento no cubierto?
Incluso, Carlos, yo creo que el tema que sea al descubierto no es, digamos, el gran problema, porque los cargadores que hoy tenemos nosotros, incluso en el mercado, vienen con la certificación IP, con la denominación que permite operar y trabajar incluso a la intemperie. Por supuesto, siempre se les coloca algún techito. Yo creo que aquí un poco el reto, Carlos y todos los oyentes, es cómo vamos a hacer si en una unidad residencial y en la transición, que la transición puede ser corta o larga, es decir, cuánto tiempo van a seguir existiendo los vehículos con motor a combustión interna, cuánto tiempo más van a estar, cuántos años más van a estar, digamos que todos creemos que poco, pero pueden por mucho rato no desaparecer, como todavía en alguna conversación parecida hablábamos de que todavía hay hornillas de carbón, todavía hay, qué sé yo, hornos para preparar el pan que manejan leña. Sí. Entonces, los energéticos como el carbón o la leña o los combustibles fósiles, que también lo son el carbón y la leña, no dejarán de existir, no necesariamente van a desaparecer, pero puede que en un edificio de apartamentos tengas, imaginémonos un escenario bien chévere, el 80% son eléctricos, el 20% no lo son. En la transición a llegar a ese 80, en este escenario que estamos hablando, pues aquí de conversación, va a haber transición gradual. Y venga, ¿y yo cómo hago para las construcciones? Las coloco todos los apartamentos 100%, los parqueaderos con sus tomas y su cableado, para que tengan la posibilidad de comprar su cargador eléctrico, opción número uno. Yo sé que hoy por normatividad a las nuevas construcciones les están colocando un porcentaje, y me disculpan que no lo recuerdo en este momento, pero sé que hay un mínimo que le están requiriendo a los constructores. Pero la pregunta es, ¿dónde lo coloco? Porque si yo tengo parqueaderos afuera que son compartidos en una zona común de una unidad residencial, venga, ¿y quién va a ser el dueño de estos cargadores? Yo creo que tendrán que empezar a darse conversaciones donde haya de pronto al interior de la copropiedad ciertos, qué sé yo, ciertos acuerdos. Pudiera ser que una copropiedad decida tener 5 cargadores y cobrar una cuota extra por N horas a la semana o al día de disponibilidad de un cargador para los que quieran tomar esa cuota extra. Yo no sé, pudieran darse escenarios de ese estilo, porque hoy siempre va a depender de esas conversaciones. Cuando estamos hablando de copropiedades que son ya que tienen unos años de instaladas, siempre hay que tener esa conversación allí y llegar a un acuerdo. Bueno, lo quiero en mi apartamento, entonces tengo que hacer la conexión a mi contador y ahí pues no tengo ningún lío. ¿Cuál es el asunto? ¿Tengo o no disponibilidad de potencia para cuando de repente ya hay más de 10 propietarios o de 20 propietarios que tienen un vehículo eléctrico? ¿Y cómo estará la potencia? ¿Cómo estará el transformador del edificio? ¿Qué tan copado estará?
Del conjunto, claro.
Y ver cómo se va a hacer esa inversión. Hay varios asuntos de conversación en la transición, porque si llega uno a un momento en el que ya está, la norma ya dijo que tenía que tener una potencia mínima de tanto la construcción para un futuro expansión a un 80 o un 50% de todos los carros de esta unidad residencial tienen que ser eléctricos, pues ya estaríamos hablando de otros escenarios. Pero creo que esos son los retos. Ninguno creo que es insalvable. Todos son simplemente conversaciones que se tienen que ir dando alrededor. Y sobre todo que las va a generar la demanda, el interés de los usuarios por tener un vehículo eléctrico, van a ir generando estas conversaciones rápidamente.
Yo me sueño, Fernando, y queridos oyentes, en los conjuntos residenciales, tener la estación de carga Y yo con mi tarjeta, con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de la empresa de energía, qué sé yo, poder pagar la carga de mi carro, ¿no? Que sea igualito que cuando uno va a comprar gasolina, entonces la paga con la tarjeta de débito. Aquí en este caso podría ser así, ¿no?
Te cuento que nosotros en Celsia ya prácticamente tenemos la solución terminada en cuestión de un, dicho, en este semestre ya tendremos terminada la aplicación para cobro con tu tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito de cualquier usuario. Faltaría ese paso de entrar a las unidades residenciales para acordar una forma de exploración del uso de eso. Voy a poner un ejemplo. En una unidad donde, digamos, tengamos 100 copropietarios y se decida que o ellos quieran, hombre, aquí hay 20 carros eléctricos, pongamos cuatro cargadores. Vuelvo al tema que te decía ahorita, vendrá una conversación, porque primero está la inversión de los cargadores. Entonces, de repente, los 20 propietarios que tienen un eléctrico dicen, hagamos la inversión entre todos, porque es una inversión que me refiero a los cargadores. Sus instalaciones, el diseño,
Sí.
su instalación, su colocación, el permiso de conexión, en fin, que exista la potencia. Y digamos que lo lograron hacer, instalaron, pagaron entre todos la inversión eléctrica en los equipos. Después de la inversión eléctrica ya viene es el consumo de la energía con el operador de red, que perfectamente, si esos equipos tienen un contador independiente, que es una cosa de las que está hoy pues como dentro de la norma permitido, que tengan. Tendrían que tener un contador independiente porque de ahí allá es donde se va a cobrar la energía como un valor total a ese subsistema, pero cada uno de los usuarios estaría pagando por él mediante su tarjeta de crédito, pero tendría que haber un administrador, digamos, de esa estación privada que se colocó dentro de una
Sí.
unidad. Estamos hablando aquí de un caso hipotético muy interesante que plantea
Sí,
Carlos.
que es un sueño, es un sueño, es decir, pues es nuestro
Claro,
deseo.
y son negocios hoy perfectamente factibles. Por supuesto, siempre pasan a través de conversaciones. Ese negocio existe, pues digamos que hoy está a pocos meses de rodar de esta manera. Nosotros hemos instalado hoy más de 22 estaciones de carga en todo el país, que en principio estamos ofreciendo la energía gratuita. En principio tenemos, casi todas ellas están con equipos de carga lenta, pero ya tenemos unos tres o cuatro cargadores que son de carga rápida. Y de todas maneras, en todos ellos, en todas esas puntos de carga, en esas 26, corrijo, que son estaciones de carga que tenemos, algunas están en centros comerciales, en algunos parqueaderos, en algunas universidades, en cuestión de muy poco uno puede empezar a cobrar. Pero para llegar a ese modelo siempre ha requerido conversar o con el centro comercial o con la universidad. ¿Quién va a poner el espacio? Quién va a pagar la instalación, quién va a pagar los equipos
Sí.
y luego viene ya la operación y es quién va a pagar la energía o cualquier mantenimiento que hay ahí. Pero todas son conversaciones súper, digamos, súper viables, súper fácil. La tecnología está. Ahora lo que sigue es simplemente como la voluntad de todos los interesados en
Claro.
pongámoslo, venga, pongámoslo y empecemos. Como te decía, ya en muy poco vamos a poder simplemente pasar la tarjeta de crédito, incluso pagarle. A través de ese pago, lo que corresponda al dueño de la propiedad, lo que corresponda al que va a pagar la energía, lo que corresponda al que desarrolló el software y toda la aplicación, en fin, todo eso hoy puede ir empaquetado dentro de un solo cobro que se haga a la tarjeta de crédito.
Sí, Fernando, cuando uno habla de costos, pues en líneas generales, la corriente en Colombia, la corriente eléctrica en Colombia es manejable. No vamos a decir que es muy barata, pero tampoco vamos a decir que es muy costosa. Realmente es manejable. Además, porque todo depende también del consumo del cliente, ¿no? Si usted no hace sino desperdiciar energía, pues ahí le llega la factura y listo. Pero si usted es juicioso y apaga las luces y desconecta los aparatos que no necesita, pues usted se dará cuenta que la factura baja, ¿no?
Así es.
Pero esto igual que la gasolina en un principio, pues al comienzo fue muy complicada conseguirla, ¿no? Estamos hablando de 1900 algo. Era complicada, pero después se generalizó y se volvió un producto de un precio muy razonable hasta que en la década de los 70 pues llegó la guerra del combustible y ¡pum! Eso se disparó de una manera desastrosa y hoy en día pues tenemos un barril de gas, de petróleo casi a $100. Es una cosa monstruosa. ¿qué nos garantiza que el costo hoy de la energía, que es razonable, no se nos convierta como el tema de la gasolina, que se vuelve complicadísimo?
Diría que este es un panorama en donde hay tantos actores tan interesados en la búsqueda, somos tantos interesados en la búsqueda y en la continua investigación de soluciones para la generación, transmisión y la distribución de la energía, que no es necesariamente una expectativa desfavorable. Por supuesto que hay muchos factores que podrían considerarse que están incrementando el uso de la energía eléctrica como tal, pues la sola movilidad eléctrica es uno de ellos, pero también hay una gran cantidad de iniciativas relacionadas con la eficiencia energética. De hecho, en Celsia tenemos una línea de negocios muy importante alrededor de la eficiencia energética, en el cual acompañamos a las industrias, acompañamos al comercio en temas como iluminación eficiente. Pues les cuento a ti y a todos los oyentes que la iluminación en muchas de las plantas, bodegas, sector industrial que uno visita, son bombillas halógenas o aún más viejas, que permanecen a veces prendidas todo el día, que además iluminan muy mal, que son cientos de bombillas de este estilo y que de repente son temas que han dejado ahí como paisaje y que cuando uno se sienta y les hace las cuentas de lo que significaría cambiar todo esto a iluminación eficiente, inteligente, con luz LED, con programación, con autoapagado, con segmentación, sectorización de la iluminación, terminan siendo unas cosas tremendísimas que pagan en cuestión de un año o dos la inversión y de ahí en adelante son puros ahorros. ¿Ahorros en qué? Ahorros en consumo de energía. Cuando tú miras el tema de los consumos en motores grandes de la industria y las formas de optimización que hay para esos tipos de consumos, también es grandísima y la industria es un gran consumidor. Ahora bien, los hogares, por supuesto, representan, no sé si mal no estoy, los hogares y las oficinas, como un 30% del consumo de la energía eléctrica a nivel mundial, hogares y oficinas. Pero también ahí se trabaja mucho en el tema de optimización. Cada día entonces te salen los tipos de electrodomésticos, ya hablamos de la iluminación, que uh-huh. vienen con su sello de consumo de energía y es parte de lo que hoy las empresas cada vez ofrecen y ofrecen más al consumidor para tener equipos de mucho menor consumo. También los sistemas sí. de monitoreo inteligente de cuál es la energía que yo me estoy consumiendo en mi casa y cómo la consumo, o en mi oficina o en mi empresa, cuál es y cómo la consumo. Entonces, por un lado está eso, que es un tema de optimización. Y por otro lado, la generación de energía y las energías renovables, que es una apuesta muy importante que también tenemos aquí en Celsia, el crecimiento que estamos teniendo en plantas de generación fotovoltaica, en plantas sí. eólicas, las grandes granjas solares, que es una de las apuestas en las que estamos en Celsia, hace pensar que cada vez vamos a tener también muchos más jugadores colocando energía en el mercado. Pues Colombia tiene un privilegio y es su matriz energética, que es muy hidroeléctrica. La entrada de Hidroituango va a ser un tema pues también importante en la oferta de energía. Entonces, son muchos los factores y muchos los actores también que creo yo que van a estar cada vez colocando y explorando mucho más las fuentes de generación de energía que permitan equilibrar esta balanza nuevamente. Bueno, qué pena, no he mencionado el hidrógeno, pero el hidrógeno no solo a nivel de vehículos, sino a nivel de generación de energía como tal, es algo que no podemos dejar de lado, es algo que no podemos dejar de lado y que seguramente podremos encontrar allí también una alternativa muy grande de generación de energía.
Realmente lo que sí me conforta de todo esto es que tiene futuro, tiene presente y tiene futuro. Y eso es lo importante, y invitar a todos nuestros oyentes, aquellos que estén considerando la compra de una movilidad, pues piensen en los vehículos eléctricos, aquellos que están con el tema de las motocicletas, que Bogotá se llenó de motocicletas, pues también piensen en la posibilidad de una motocicleta eléctrica, si finalmente su movilidad es dentro de la ciudad, pues mire, considere esa posibilidad, es decir, tenemos que cambiar el chip. Porque nos estamos jugando la vida del planeta y el planeta como tal seguirá dando vueltas ahí en el universo, pero quizás los seres humanos no existamos precisamente porque hemos sido causantes de nuestro propio exterminio en un planeta que es absolutamente maravilloso.
Carlos, ha sido un placer muy agradable conversar contigo. Espero que nuestros oyentes, tus oyentes, estén contentos y reflexionando en estas últimas frases que has dicho. De verdad que el planeta sabrá muy bien qué hacer con nuestra disciplina o indisciplina. Lo que no sabemos es qué podrá pasar con nuestras generaciones futuras si no actuamos en favor del planeta.
Y hay que hacerlo ahora. A Fernando y a Celsan, pues muchísimas gracias, y a todos ustedes pues los sigo invitando a que sigan en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.